Pues muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Efectivamente, pues soy, no solamente soy alemán, soy pastor alemán. Entonces esto agrava la cosa. Y efectivamente, bueno, para que luego nadie me tome por farsante, no es que yo haya robado bancos. Aunque es cierto, hace años había alguien en Tarragona con mi nombre y apellido que se llamaba así, y por eso la Policía Nacional siempre me tenía en sus ficheros, pero no es la razón por la cual he puesto José. Cuando tú en España te llamas V, lo primero que nos dijo un niño, creo que fue en Sitges hace 30 y pico años, fue: ah, V, entonces tú eres el extraterrestre. Y la cosa así sirvió. Otro me preguntaron: ¿y cómo es que solamente tienes una letra como nombre? Otros se acordaban que existe la Unión de Windsurfistas Españoles. O sea, un rollazo, y al final, pues la cosa quedó en José o Pepe y se acabaron las preguntas, ¿vale? Entonces esto es simplemente la historia que hay detrás. Pues quiero hacer una pregunta en esta mañana, y la pregunta es la siguiente: ¿quién entre vosotros es sabio? Que levante la mano. Bueno, me pasa lo mismo en todas las iglesias, que nadie se atreve. ¿Cómo me atrevo a hacer yo esa pregunta? Bueno, me atrevo a hacerla porque es una pregunta bíblica. Y de esto quiero hablar un poco en esta mañana. Ya hemos escuchado el pasaje de Proverbios capítulo 8, que es un monumento a la sabiduría. Y Dorcas, de una forma brillante, ha presentado lo que es la alianza evangélica. ¿Y qué tiene que ver la sabiduría con la alianza evangélica? Uno se podría preguntar. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Él ya ha hablado, y efectivamente esto es el deseo que tenemos de marcar la pauta, de ser distintos. Distintos como cristianos, no como alianza evangélica, como cristianos. Y por lo tanto, en estos días, el viernes y también el sábado, se ha hablado, y con todo el derecho del mundo, de algo que yo llamaría una ética del reino. Hemos hablado de que vivimos ya en una cultura multinacional. Bueno, solamente la gente que he conocido en esta mañana, creo que ya he contado 5 nacionalidades, y todavía creo que no hemos llegado al fondo de la cuestión. O sea, aquí fácilmente podremos hacer otra docena. De diferentes países, diferentes trasfondos. Y realmente lo que nos debería llamar, lo que debería llamar la atención para gente que entra por esa puerta y gente que nos conoce también en la vida real, debería ser la sabiduría que nos caracteriza, sabiduría como una calidad esencial del carácter cristiano. Nosotros, cuando hablamos de sabiduría, pues pensamos en edificios de pensamientos brillantes y cosas por el estilo. La Biblia es mucho más concreta. La Biblia habla, cuando habla de sabiduría, no habla de pensar, habla de hacer. Pues vamos a escuchar el texto, que es de Santiago capítulo 3, que son los versículos 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición en nosotros. Amén. La sabiduría. ¿En qué pensamos cuando hablamos de sabiduría? Bueno, como a mí me gusta el fútbol, el primero que en el cual pienso es Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, como se le ha llamado en su momento. Yo no sé si hay tanto. Otros piensan en Confucio, otros piensan en los filósofos griegos, y otros piensan, por supuesto, en Salomón. Todo un libro dedicado a la sabiduría. Acabamos de escuchar el monumento, no hecho en piedras, sino en palabras, de lo que es la sabiduría. Todo un libro de la Biblia dedicado a ese tema. Y eso ya en sí debería decirnos algo. Y además, un libro que tiene 31 capítulos, y con derecho se ha dicho, por lo menos según nuestro calendario, sería dedicarle un capítulo diario a la lectura de este libro. Y yo me atrevería a decir, haciendo esto y tomando en práctica lo que estamos leyendo, posiblemente nos podríamos ahorrar un 90% de problemas en nuestras vidas. Todo un libro de la Biblia dedicado al tema de la sabiduría. Ahora, ¿qué es exactamente la sabiduría? A mí me gustan las definiciones sencillas. Tenía un profesor en el seminario que dijo, si alguien no sabe explicar una cosa de forma sencilla, es que no lo ha entendido. Y es cierto. Ahora me atrevo a ofrecer una definición de la sabiduría. Es el arte de cómo vivir en este mundo. El arte cómo vivir en este mundo. No es hablar. No es bla, 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 bla. De eso ya tenemos bastante. Todos los días. Es el vivir que marca la diferencia. Y esto empieza solamente quiero de este libro magnífico, que es el libro de los Proverbios, citar del primer capítulo, el versículo 7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Es esto el punto de partida? El temor al Señor. Porque la verdadera sabiduría empieza en este lugar donde nos damos cuenta realmente de que nosotros delante de Dios, todos y sin excepción, llámense Luis Aragonés o Confucio o Sócrates, Aristóteles, quien tú quieras, todos sin excepción somos necios. Podemos tener nuestras ideas, podemos tener nuestras formas de entender la vida, todo esto realmente a la hora de la verdad no nos sirve para nada, porque lo que el pensamiento cristiano hace es en primer lugar someterse a lo que Dios ha revelado. Es precisamente el arte ahora del pensamiento cristiano de pensar los pensamientos de Dios según sus pautas. Y esto es lo que se llama hoy un cambio de paradigma. Eso es algo completamente distinto. Y de este cambio de pensar, lo que se llama hoy en día cambiar el chip, y ese cambiar el chip, pues ahora emana, pues surge, sale una nueva forma de comportarse. Una nueva forma, lo que podríamos llamar, eso sí, la ética del reino de Dios, no la ética española, alemana, inglesa, de Australia, de China, da igual. Es que ahora los cristianos hemos dado un paso más. Y eso desde hace 2000 años. Somos expertos en esto y tenemos el monopolio. Es fomentar la ética del reino. La ética del reino de Dios. Y ningún país de ese mundo, pues, tiene el monopolio sobre esto. Es la palabra de Dios que nos enseña un modo de pensar y de vivir que es completamente distinto. Y lo primero que tenemos que aprender, y eso de nuevo da completamente igual de qué cultura venimos, de qué país hemos llegado, de qué nacionalidad somos, lo primero que tenemos que aprender, todo esto empieza con el temor a Dios. Esto es lo fundamental. Temer no necesariamente significa tenerle miedo. Temer necesita más. Temer implica tener un profundo respeto. Salir realmente de esa base de que yo soy completamente inadecuado de presentarme delante de Dios, pero a la vez Dios en su inmensa misericordia se ha dado a conocer a mí y a ti. Ahora, reconocer esto y reconocer que todo lo que tengo, todo lo que soy, cualquier aliento que ahora estoy tomando de este oxígeno que Dios puso en la atmósfera que rodea esa tierra, es pura gracia. Ahí empieza todo. Y esto sí que es un cambio completo de mi cosmovisión. Aquí en el texto dice, bueno, yo tengo el reloj, lo tengo ahí enfrente, así que todavía ni he empezado a exponer el texto, pero que nadie entre en pánico. Vamos poco a poco, vamos a coger vuelo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahora Santiago añade, muestre por su buen pensamiento. ¿Escucho yo algo? No. El texto no lo dice, es que hay que, vamos a ver, siempre hay que desconfiar a los predicadores, ¿vale? O sea, por eso hay que seguir al texto. Es una costumbre muy sabia, ¿no? Él dice aquí, muestra por la buena conducta. Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pensamos por un momento en el campeón mundial de la sabiduría. No es Confucio, ni siquiera Salomón, es Moisés. ¿Por qué? Porque se dice en el libro de Números que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, lo cual implica, al ser manso, que era también el más sabio. Un hombre que no siempre fue así. Bueno, todos conocemos un poco la biografía de Moisés. Moisés, en su momento, era un hombre, bueno, que tenía unos prontos impresionantes. Cuando se le cruzaron los cables, pues Egipto empezaba a temblar. Un hombre orgulloso, un hombre muy consciente de su estatus y de su poder, y en un momento determinado, pues mata a un egipcio. Todos conocemos la historia, y durante muchos años, durante mucho tiempo, ese hombre tenía que aprender humildad. Humildad y mansedumbre cuidando las cabras y las ovejas, ni siquiera los suyos, sino de su suegro. Podemos pensar en nuestro propio Señor, cuando Él habla del yugo, y es curioso, ¿verdad?, que Él, autor del Nuevo Testamento que más habla sobre sabiduría y mansedumbre es Santiago. Y por algo será, porque al fin y al cabo Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Tenía la misma madre, aunque no el mismo padre. Bueno, el que lee la Biblia sabe esto. Deberíamos acordarnos de esto. Porque es Jesucristo que nos vive el ejemplo. No solamente habla, sino lo vivió. Un hombre que no insistió en sus derechos. Bueno, de una forma magistral, no cabe otra palabra, pues Pablo lo pone en pocas palabras inmejorables en el capítulo 2 de Filipenses. Esa gran canción de la humildad. como Jesús vino a nuestra tierra para hacerse uno de nosotros, pero no solamente esto. Luego incluso para ser insultado, perseguido y finalmente crucificado, no cualquier muerte, no, la peor de todas, la muerte por crucifixión, y lo hizo por amarnos. Él no insiste en sus derechos. Desarmó a las necedades de la gente no con armas o violencia, sino con la verdad. Y no solamente la verdad hablada, sino la verdad vivida. La sabiduría que viene de Dios es un bien precioso, una joya que contrasta contra el negro del terciopelo de fondo, que es la sabiduría de este mundo, que es otra cosa muy distinta. Y esto es lo que Santiago nos pone por delante en este texto. Él hace una diferencia entre lo que el mundo considera como sabio, como expresión de cómo se debe de vivir y cómo se vive, no teóricamente, sino en la práctica. Un buen ejemplo es Sócrates. Bueno, aquí seguramente algunos han estudiado a Sócrates. Por cierto, le pasó lo mismo a Aristóteles. Le pasó de cierta manera a todos los grandes filósofos, que ellos sí tenían ideas brillantes. ¿Quién lo pone en duda? Pero una cosa era esto y otra cosa era su vida. Y ya dice el Quijote, entre el dicho y el trecho hay un gran trecho. Y ahí es donde no vemos ese gran trecho, es en la vida de Jesucristo. Lo que él enseñó es lo que él hizo, y de una coherencia realmente que asombra. Y si no tuviésemos otra prueba para la divinidad y la autenticidad de Jesucristo, es solamente en este hecho. No hay distinción entre lo que él enseña y lo que él vive. Ahora, la iglesia primitiva y la iglesia del Señor Jesucristo hasta el día de hoy están de ese reto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una frase realmente para meditarlo todos los días y deletrearlo en nuestra vida. Porque allí radica la tremenda atracción que la iglesia del Señor puede ejercer a este mundo. Porque esto, lo que vemos aquí, no lo encuentra nadie en el mundo. Esa buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Luego vamos a entrar un poco más en esto. Ahora, si por otro lado, bueno, yo sé que esto en las Islas Baleares no ocurre, pero ocurre en la península y en muchos otros sitios que a veces, pues, una reunión de iglesia puede ser como una reunión de vecinos, ¿vale? Lo único que falta es que lleguen a las manos. Bueno, hablo de algo que ustedes aquí no conocen, pero, en fin, pues esto a veces, pues, ocurre, ¿vale? O sea, creyentes que no se hablan, que van a la misma congregación, pero no se dirigen la palabra. Ahora, si alguien viene de fuera para una iglesia y se encuentra con este cuadro, dice, vale, pues mira, de esto yo tengo ya bastante fuera. En otras palabras, cuando alguien pase por esa puerta, pues debe de tener conciencia de que aquí las cosas son distintas. Esto es como una pequeña embajada del reino de Dios. Es como un trocito del cielo. Sí, yo sé, igual me vas a decir, bueno, esto suena muy grande, pero querido hermano, querida hermana, esto es lo que debe de haber. Y no debemos de contentarnos con menos. Porque celos y enfrentamientos y malas palabras y malas miradas, pues si quieres verlo, pues vas a un estadio de fútbol, una reunión de vecinos, vas mañana, cuando vuelves al trabajo, lo vas a tener a mogollón, ¿vale? O sea, para eso la gente no va a venir a nuestra iglesia, para tener lo mismo, solamente de forma más espiritual. Y de eso está hablando de ese texto, es que nosotros realmente, y también se dijo en estas palabras en la conferencia de la Alianza, realmente, bueno, perdón por el lenguaje mercantil, vendemos un producto del cual tenemos el monopolio, pero infelizmente no sabemos muchas veces venderlo bien. Es de la misma manera como tú vas a un concesionario de un coche y quieres comprar un, qué sé yo, un Seat, y ese hombre que te lo vende, pues ya primeramente le ve con malas ganas de atenderte bien, y luego, bueno, dice el coche, ah, pues mira, el coche yo tengo uno en casa, pero mira, yo si me pregunta realmente, ya empieza con el arrancar, no arranca muy bien, y luego, bueno, claro, es que ese coche se va a vender como rosquillas. Es absurdo, ¿vale? Y muchas veces no es así, que nuestra forma de representar la fe cristiana, pues se asemeja a esto bastante. Ahora bien, vamos a hablar primeramente del terciopelo negro, ¿vale? Y si alguien pues coge un arrebato de depresión de lo que va a seguir ahora, pues puede salir unos 10 minutos y luego vuelve, ¿vale? Porque lo que voy a decir ahora, pues realmente es para deprimirse. Ahora, Santiago lo que él hace es que pone lo malo y pone lo bueno. Pone lo del mundo y luego pone lo que debe de haber en la iglesia. La sabiduría del mundo, dice el versículo 14, pues se presenta de la misma forma. Primero, el número uno en la lista son celos amargos. El mundo está así de celos amargos, ¿vale? O sea, lo de los celos, de la envidia, digamos, es el deporte favorito. Pero no solamente en España, en todo el mundo. No existe cultura donde no estén los celos. ¿Quién enseña esto? ¿En qué academia se aprende esto? Lo tenemos en el corazón. Esto empieza en el corazón. Y no olvidamos la definición del inicio, los mandamientos de Dios vividos en el día al día, el arte de saber vivir, esto es la sabiduría que viene de arriba. Y los celos lo que demuestran es que no sabemos vivir esa vida según la voluntad de Dios. Los celos, si no son, hay una pequeña excepción, por causa del Señor, ¿vale? Es un apartado que es legítimo, pero de eso no voy a hablar. Los celos son terribles, terribles. Se caracterizan sobre todo por la amargura. Bueno, no voy a preguntar quién ha venido esta mañana con amargura en su corazón, porque aquí todos no tienen ese problema. Pero realmente no es así, que a veces tenemos una cosa en el corazón que nos envenena todo. Amargura en el corazón es algo terrible. Porque además cuesta mucha energía. Porque tienes que alimentar esa amargura para que no se te vaya. El pensar, por ejemplo, que otros reciben y tienen lo que en nuestra opinión no deberían recibir o tener. Es una semilla que crece como las malas hierbas y crece rápidamente y al fin, pues, ni vives ni dejas vivir. Destruyen todo. Esos celos amargos, cuando les dejas lugar en tu corazón, pueden destruir tu matrimonio, pueden destruir una amistad, pueden destruir una relación de trabajo y pueden destruir, créemelo, una iglesia. La puedes dinamitizar con esto. contenciones. También empieza en el corazón. Contenciones, no hace falta entrar mucho en ello. Es que a veces se libra una guerra de guerrilla o de trinchera unos contra otros. Contenciones. Pero este y tal igual, bueno, vamos a dejar eso. Todos sabemos cómo funciona. Es algo que nos quita realmente energía que necesitamos para otra cosa. Dice aquí Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, porque esto no siempre se verbaliza. O sea, no hace falta que le cantas uno a los 40. No es necesario. Es que basta que lo guardes en el corazón. El efecto será el mismo. Y dice aquí, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Lo que dice Santiago es que esto infelizmente es una verdad, pero no hagas una cosa, no lo bautices cristianamente, ¿vale? Ya que tienes esos celos en el corazón, ya que esto forma parte de tu vida, pues no intentes darle a esto un manto cristiano. Porque esto es peor todavía. A veces justificamos e incluso estamos orgullosos de un mal comportamiento y a veces todo esto funciona, a veces digo, bajo el manto de que yo soy el último guardián de la sana doctrina, porque si a mí me pasa algo en la fe evangélica en España se habrá acabado. Y no creemos con el derecho, con esa actitud, de criticar a todo el mundo, sin excepción. Y hay iglesias que se han dividido por cosas, a ver si ponemos un arbolito de Navidad o no. Si pintamos la pared, bueno, esta no hay que pintarla, pero si la pintamos de ese color o del otro color, es que no veas la que se pueda montar por realmente razones absolutamente increíbles. Y somos capaces de darle a todo esto un manto de espiritualidad, porque mis razones son legítimas y muy espirituales. Personas que pueden convertir su ignorancia en virtud y hasta se jactan de ese tipo de comportamiento, es lo que aquí dice Santiago. Y se convierten de esa manera en sectarios que convierten la fe cristiana en una parodia barata de lo que realmente debería ser. Aquí lo que se debería escuchar, la música en una iglesia, y no estoy hablando del canto, sino esa música espiritual, ese conjunto de gente que conoce a Jesús y que le ama profundamente, eso debería ser como una sinfonía de Beethoven. Eso debería ser algo bonito. ¿Sabéis lo que, bueno, lo sabéis, pero lo repito, lo que los primeros filósofos y escritores romanos, paganos, dijeron sobre la iglesia cristiana? Lo que llamó la atención, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Porque esto es algo que el mundo desconoce. Que puedes tener gente de 15, 20 naciones, de diferentes trasfondos cristianos, de diferente estatus social, de diferentes bolsillos, y a la vez son capaces de llevar una vida en común y se aman profundamente. Esto es algo que el mundo desconoce. Porque esta sabiduría, dice Santiago en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Ese tipo de sabiduría es terrenal, quiere decir que así funciona el mundo. Si tú tienes un trabajo, si tú te mueves en este mundo, yo no sé, aquí no hay nadie que vive en un convento, supongo, pues tú sabes cómo funcionan estas cosas y si es simplemente en el tráfico. es la ley del más fuerte. El defender y el insistir en mis derechos, porque yo tengo el derecho a esto y al otro también. Todos sabemos nuestros derechos. Y sobre todo es el querer tener la razón, el orgullo que está detrás de esto, que es una forma de ansia de poder camuflada. Ya lo dijo Nietzsche, exactamente esto. Esa tremenda lucha por el poder que a veces entra en la iglesia de una forma muy espiritualizada, pero no menos real. En segundo lugar, es animal. Significa realmente la palabra en el original natural. Es que lo que a veces se dice, lo que el cuerpo nos pide. Lo llevamos dentro. Tiene que ver con nuestra antigua naturaleza. Y esto es algo que de ninguna manera debemos de permitir en nuestra vida como creyentes. Y si esto no fuera suficiente, pues Santiago usa una tercera palabra que ya nos pone a temblar. Dice que eso es diabólico. Diabólico. Porque realmente cuando alguien vive de esa manera, incluso siendo creyente, yo no digo que esté poseído, porque el texto tampoco lo dice, pero el que te dicta el manual no es Dios, es el diablo. Y el resultado de ese tipo de sabiduría lo tenemos en el versículo 16. Causa todos esos problemas en la sociedad que vemos solamente cuando encendemos el telediario. Entre vecinos, entre amigos, entre países, entre diferentes grupos sociales, todo lo que tú quieras. Y ojalá todo esto pare ante la puerta de una iglesia. Porque donde hay celos y contención, dice el versículo 16, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Todo lo que confunde a la gente y los aparta de Dios, no debería estar en nuestra vida. La gente cuando pisa nuestras iglesias no busca más de lo mismo. Y lo que deberían encontrar, y lo digo aunque sé que será muy provocativo, debería ser un pedazo del cielo. ¿Y esto existe en la tierra? Sí, sí, existe en la tierra. Y debería existir. Donde hay un grupo que no solamente dice que sigue a las enseñanzas de Jesús, sino de verdad siguen a las enseñanzas de Jesús. Donde hay un grupo de cristianos que de verdad se deja inspirar no solamente por las palabras, sino por el ejemplo de Jesucristo. Hace no mucho tiempo, y eso le puedo asegurar que son las cosas más desagradables que puedas tener como pastor o como cristiano en términos generales. Estaba en mi oficina dos personas que prácticamente ya no se hablan, de la misma iglesia. Gente que supuestamente confiesa el mismo Señor y Salvador. Y cada uno insiste en lo suyo. Y realmente llegas al punto de decir, pero esa gente no tiene una Biblia. Les leí las palabras de Colosenses capítulo 3. Les leí las palabras de Filipenses capítulo 2. Nuestro Señor Jesucristo se humilla hasta la muerte en la cruz, hasta la tumba, por salvar a nosotros. Y nosotros somos capaces de insistir en nuestros supuestos derechos. ¿Cómo se casa esto con la fe cristiana? Ahora, pues ya pueden otra vez coger un poco de aliento, porque ya vamos a la otra parte. Es un cuadro muy, muy, muy oscuro lo que hemos visto. ¿Vale? Y creo que los que estamos aquí en esta mañana nos damos cuenta, mira, yo esto no lo quiero. O a alguien le gusta esto. No, yo creo que no. A mí no, y a ti tampoco. Y esto es ese contraste, realmente, y nos sentimos incómodos. O sea, leyendo un texto así porque, claro, Santiago no habla del mundo, él habla, obviamente, dirige esto a creyentes, y si lo hace, pues será por algo. Cuando el río suena, agua lleva, como se suele decir. Será por algo. Y ahora él pone el diamante por encima de ese terciopelo. Vale, acabamos de celebrar, bueno, yo no personalmente, pero muchos han celebrado San Valentín, donde los hombres todos los años pues compran un diamante para su esposa, ¿a que sí? Vale, y si tú vas a una joyería, pues muchas veces pues ese diamante, para que se vea mejor, se pone sobre un terciopelo negro, ¿vale? Eso en Mallorca también se hace, aquí se entiende algo de esas cosas. Pues ahora lo que hace Santiago, ahora pone el diamante por encima de ese terciopelo negro, ¿vale? La sabiduría de Dios. Y ahora viene ese pero, y esto es, me encanta, en la predicación expositiva de la cual hemos hablado y que lo defendemos tanto en la Alianza Evangélica, pues esas cosas pequeñas son tan importantes, y ahora viene el pero. Y el pero dice, ahora empieza otra cosa. Ah, menos mal. Pues, pero la sabiduría que es de lo alto. Y ahora viene una lista de cosas. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, esto ya casi como bálsamo sobre lo que hemos escuchado hasta el momento. Esas cosas existen, sí, Señor, existen. ¿Y sabes dónde existen? ¿Sabes dónde se ven estas flores brotar? Pues aquí, en una iglesia cristiana. Pura. Solo se bebe agua buena de una fuente buena. Lo cual quiere decir que no se mezcla nuestras convicciones y nuestro comportamiento con lo que la Biblia rechaza. Una persona que bebe del agua pura, pues es una persona que bebe de la palabra de Dios y no solamente la lee, sino también la aplica. Deja que esa palabra nos ponga en entredicho. Agua pura se consigue con una depuradora, si hace falta. Y con todos los lodos, con todas las aguas contaminadas que nos están rodeando, y no solamente en nuestros días, sino siempre ha sido así, desde el inicio, con todo lo que nos rodea y que nos quiere llenar la mente, nos hace falta una buena depuradora, y esa depuradora es esta. La palabra de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios tiene que tener en nuestra vida un sitio destacado. Eso debería ser nuestra orientación, pero no solamente para decir yo ya hoy la he leído, sino que meditamos, dice el salmista, día y noche sobre tu palabra. Cualquier momento es bueno para esto, para preguntarse realmente esto, lo que estoy leyendo, lo que es lo esencial de mi vida, de mi carácter, ¿eso realmente lo llevo en el día a día? Te pregunto, vamos a suponer que a partir de ahora son las 12:15, pues alguien te dijera solamente te quedan 24 horas para vivir. Es lo que queda. Mañana a las 12:15 se acabó. ¿Has pensado alguna vez en esto? Bueno, hazlo, es un experimento bonito. Suponte que te quedan 24 horas. ¿Cómo vas a vivir esas 24 horas? ¿En estado de pánico? De hecho, hace yo creo que ya 20 o 30 años, había un escritor alemán que preguntó esto en institutos, creo que en total a unos 600 estudiantes de diferentes institutos en el país. Y el título lleva ese, el título del libro habla de eso, si te quedaran 24 horas. Y es muy interesante lo que cada uno escribe. La inmensa mayoría, que claro, no son creyentes, está realmente entre la desesperación. Incluso algunos llegan al punto de decir, bueno, ante el temor a la muerte me suicidaría. Que es muy curiosa esa respuesta. Y otros dirían, no, yo viviría lo que me queda de vida a tope. Emborrachándome, poniéndome todo tipo de droga que puedo encontrar. Algunos dicen, bueno, pondría mi vida en orden. Y luego te vienen los creyentes, y saben lo que los creyentes ponen, por lo menos algunos. Yo viviría las 24 horas exactamente igual como he vivido el resto de mi vida. Curioso, ¿verdad? Esa pureza de la cual habla ese texto se alimenta de una vida que está al día con el Señor. Porque esa vida, créemelo, nos dura dos telediarios, y no quiero que nadie me tome de forma literal, pero ya se sabe cómo se entiende esto en castellano. Igual no son 24 horas, igual es menos. Igual si vivimos hasta la expectativa promedio de nuestra vida. Pero lo que te queda de vida, y a mí, pues no vamos a malgastar esto con tonterías. Yo no tengo tiempo que perder, ni tengo ganas de perder mi energía guardando en mi corazón pensamientos malos contra otra gente. Por ejemplo, si no, yo quiero llegar a la meta con esa depuradora que es la palabra de Dios que me enseña a llegar allí bien. Y no estoy hablando de físicamente bien, pero espiritualmente bien. En segundo lugar, aquí dice que es pacífica esa sabiduría. Pablo dice, si de nosotros depende, debemos de vivir en paz con todo el mundo. Con la familia, con los vecinos, con las autoridades, con nuestros jefes, con nuestros pastores y ancianos, y hasta con los que tenemos al lado en el banco donde estamos ahora. Con todo el mundo. Y no como obligación, sino como algo de corazón. Porque al fin y al cabo, lo que tú tienes aquí a tu lado, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Es ayudarnos el uno al otro para llegar bien al cielo. ¿Vale? Lo digo así de sencillo, es buena teología. Para eso estamos en una iglesia. Y no podemos permitirnos el lujo de perder nuestro tiempo con esas rencillas, con esas guerras de trinchera que a veces duran durante décadas. El cristiano no busca el conflicto. Nosotros debemos de sanar, no herir. Debemos de poner paz y no causar litigios. Peleamos por el evangelio, eso sí, pero no para defender nuestros propios intereses. Si otros se cogen algo que no es suyo, vivimos más en paz si los dejamos lo que han escogido, porque esa paz nadie nos puede robar. El reino de Dios no es idéntico con lo que son nuestros intereses particulares y personales. Amable. No debemos de ser cínicos, sino de trato amable y agradable. Dejar que los demás tengan prioridad, y esto no nos entra fácil. Ponernos en el último lugar. Bueno, San Valentín, 14 de febrero, todavía debe de quedar alguna flor en casa. ¿Quieres hacer un experimento luego cuando vuelves a casa con el permiso de tu esposa? O las esposas, pues como son dueñas de las flores, pues pueden hacerlo cuando les da la gana. Pues coges la flor, la pones en el suelo, ¿y sabes lo que haces? Bueno, no voy a hacerlo con esto. No sé si aquí hay fumadores o había fumadores, pero así como se apaga un pitillo, ¿vale? Hazlo con la flor. ¿Qué va a pasar? Pues jamás esa flor habrá desprendido tanto aroma como en ese momento. Es lo que le queda dentro. Cuando te pisen a ti, ¿qué es lo que va a salir? Porque tú puedes salir de aquí y pisar algo que no voy a describir, lo que dejan los caninos por ahí, y lo pisas y también desprende un aroma. Cuando a ti te pisan, ¿qué aroma sale? Esa amabilidad que hay dentro es algo que tú no puedes producir, es un regalo de Dios. Pero el creyente debe ser canal y recipiente de esto. Benigna. Algo que hace bien a los demás. Cuando la gente entra en nuestra casa, se debe de dar cuenta que aquí en esa casa reina la paz. Porque nos ajustamos a las normas que rigen en la casa de Dios. No juzgamos a la gente por su apariencia. Todo el mundo está bienvenido en nuestra casa como debe serlo en una iglesia. Esa sabiduría es misericordia, misericordiosa. Sabe perdonar a los demás y además sabe hacerlo rápido. No hace falta que los demás te pidan de rodillas para que perdones. Lo haces incluso antes. Misericordiosa quiere decir que sientes con los demás. No justificamos a nosotros mismos, pero justificamos a los demás. Somos rígidos con nosotros mismos y misericordiosos con los demás. Ya suena a palabras mayores. Porque lo que nos sale de corazón es justo al revés. Da buenos frutos. ¿Has pensado alguna vez cuál sería tu legado? ¿Qué vas a dejar atrás en este mundo cuando acaben las 24 horas? ¿Cuál será tu legado? No hace falta escribir un libro, tener un hijo o plantar un árbol. Puedes hacer otra cosa. El legado de tu vida, ¿cómo la gente te va a recordar aquí como una persona rencorosa? ¿Como una persona que amargó a la vida a todo el mundo? ¿Con una persona con sus más y menos, pero más que menos? ¿O una persona que más o menos refleja lo que hay en esos dos versículos? ¿Cuál es el fruto que vas a dejar atrás? Sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que no vacilemos. Actuemos con convicción. No vamos a cambiar el criterio según la situación. No predicamos una ética que se adapte a cada situación y a cada cultura. No predicamos la ética del reino. Y es una ética muy distinta de todo lo demás. No seamos hipócritas. No hagamos esas cosas porque otros lo esperan de nosotros, sino porque estamos convencidos de esas cosas. Y ahora eso termina con el versículo 8, y yo también voy a terminar. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es lo más característico de un creyente, sembrar la paz. Sí, es cierto, hay un momento para luchar. Pero normalmente el momento es para poner paz. Paz, por lo menos, en lo que nos rodea. Es el arte del saber vivir. Es lo que la Biblia llama sabiduría. Y normalmente son los mismos que lo siembran, que también disfrutan de esa paz. En otras palabras, lo que el hombre siembra es lo que va a recoger. Concluyo. La sabiduría de Dios nos lleva al arrepentimiento. Aquí dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El hombre sabio es el que considera que es mortal, que no va a estar aquí para siempre, que confía en la vida eterna y los privilegios que va a tener con Dios. Y cuando tengamos esto en mente, cuando pensamos el momento de partir de ese mundo, porque nos va a tocar a todos, más tarde o temprano, es cuando realmente nos debería entrar esa idea de que vale la pena vivir de modo distinto porque Dios nos lo pone en bandeja. Somos herederos de cosas que nadie nos puede quitar. Ya tenemos la vida eterna. Mi futuro está asegurado. No estoy hablando de planos de pensiones ni nada por el estilo. Estoy hablando de algo mucho más bonito. Esto lo tenemos asegurado. Por lo tanto, a partir de ahora, esa vida la puedo vivir de una forma muy relajada, buscando glorificar a Dios, buscando a vivir esa sabiduría que viene de lo arriba. Y te aseguro una cosa. Si hacemos esto, si ponemos en práctica esto, y porque de práctica estamos hablando, posiblemente no nos van a hacer falta ni campañas de evangelismo, ni campañas de promocionar la fe evangélica, ni programas de televisión, y no estoy en contra de nada de eso. Pero no nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque la gente va a golpear a la puerta porque quiere saber cuál es nuestro secreto. Así evangelizaron los primeros cristianos, que no tenían nada de lo que dije al inicio, pero tenían amor. Mira cómo se aman. Habían entendido lo que es la sabiduría que viene de arriba. Bueno, que Dios te inspire para ponerlo en práctica. De práctica se trata, que no me diga luego que ha sido bonito. Bueno, si ha sido bonito, hazlo. De eso se trata. Dios te bendiga.